Oremos, pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de vivir esta octava de Pascua con un corazón abierto a los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y nunca más nos apartemos de Él, ni hagamos ineficaz su sacrificio. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Oramos por todos los que nos escuchan también desde sus casas, para que siendo una sola comunidad, una sola iglesia, busquemos dar frutos de conversión. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
También nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en
la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, y amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro,
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos en el mundo para la perdición de las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, bienvenidos todos. Como hicimos este momento de oración, estamos en la semana de Pascua, ¿verdad? La octava de Pascua, como nos explicaba el párroco el día de hoy, es como un domingo largo, ¿verdad? Donde podemos experimentar, gozarnos y sobre todo vernos beneficiados de las gracias que Dios nos concede a través de este maravilloso acontecimiento que Dios nos concede la gracia de vivir año tras año mientras estemos en este mundo. ¿Alguno de ustedes cuando estuvo en la escuela llevó algo parecido a un taller de lectura y comprensión? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? O sea, primero cuando eras niño te enseñaron a leer y pues relativamente fuiste poco a poco balbuceando las palabras. Parecía que las podíamos leer solamente en forma individual, pero no hacer la palabra en conjunto. Después empezamos a leer por sílabas, ¿verdad? Y ahí nos traían todo el día repitiendo y leyendo sílabas. Después empezamos un poquito más con palabras cortitas de dos sílabas. Y después consistía en leer la frase, una frase quizá de 5, 6, 7 palabras. Y después de leer la frase nos decían, ¿y qué quiere decir esto? Y no sabíamos, nada más habíamos leído, ¿verdad? Las palabras, pero no entendíamos el contenido. Creo que es algo de lo que nos pasa hoy en día a nosotros como cristiandad, como iglesia, como aparentes o deseosos de ser discípulo de Jesús. O voy a ponerlo en un contexto diferente, deseosos de verdaderamente cambiar. Todos tenemos una gran necesidad de mejorar. Ninguno es tan soberbio ni tan tonto que en su reflexión personal no se descubra eventualmente cometiendo siempre los mismos errores. Yo creo que todos tenemos una necesidad en el corazón y quisiéramos, ¿por qué no? ¿Verdad? A veces hasta no por un principio moral ni por un principio espiritual de aspirar a algo mejor. A veces hasta por vanidad solamente. Querer ser mejores, ¿verdad? Y no mejores que los demás, mejores que ayer, mejores que otras épocas. Pero muchas veces no comprendemos que seguimos leyendo en forma inapropiada, seguimos solamente repitiendo las palabras, las sílabas, inclusive podemos leer la frase completa y no llegamos a comprender lo que hay atrás de este maravilloso contexto litúrgico donde celebramos el triduo pascual, ¿verdad? la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Lo que vinieron siendo las celebraciones prácticamente de jueves, viernes, ¿verdad? Y la misa ya sea de sábado o domingo, según les haya tocado en cada uno de sus casos. ¿Qué es lo que aportan estas lecturas? ¿Qué es lo que aportan? ¿Qué es lo que aporta la iglesia? Aporta un misterio. Un misterio que, así como en taller de lectura y comprensión, seguimos sin poder. Sí lo podemos leer. Nos lo hemos leído desde que estamos pequeños. Nos han platicado muchas historias. Van pasando los años, nos vamos haciendo viejos, vamos comprendiendo la situación, aparentemente. Pero sigue sin permear al interior de nuestro corazón. Y algo de lo que está pasando, y nos ayuda mucho a entender, es que las reglas cambiaron después de la resurrección de Jesús. Es como si la humanidad entera hubiera tenido una serie de procedimientos en donde solamente así, tal cual, como suele decirse, ¿verdad? Naces, creces, ¿verdad? Te reproduces y mueres, ¿verdad? Casi, casi como una clase de biología. Pero esto deja de tener esa forma de vida tan sencilla de percibir la vida, porque con Jesús cambian las cosas completamente. Cuando alguien es capaz de ya no morir, cuando la muerte es el punto final, inclusive usamos frases inapropiadas en la sabiduría popular, ¿verdad? Decimos, de la muerte nadie se salva, palo dado ni Dios lo quita, y cosas de esas frasecitas que tenemos que reconocer que conllevan una sabiduría popular de muchos años, a los ojos de la resurrección dejan de tener peso. Realmente Jesús le dio voltereta a todo de tal manera que logró transformar y cambiar la creación misma. Una creación infectada por el pecado. Esa es parte, por ejemplo, del taller de lectura y comprensión de la historia de la salvación, que no captamos. Los pecados los vemos como, son defectos del ser humano, son padecimientos, son fragilidades. Pues, ¿qué le puedes exigir a una piernita chiquita si la cargas con 100 kilos? Pues evidentemente se va a quebrar, se va a doblar. Son debilidades, ¿verdad? Pero el pecado es mucho más que todo esto. Es mucho más que una debilidad, que una fragilidad, que una tendencia, que una corrupción. Es el veneno mismo de la vida. Tan es así que necesitó la dosis redentora del Mesías venir y ser uno de los nuestros para acabar con las obras del diablo y transformar nuestras vidas. La mejor definición de pecado, y no existe ninguna por encima de ellas, es, si tuviéramos la capacidad de verla, ¿verdad? Es la pasión de Jesús. El más inocente de todos los hombres, el que nunca pecó, al mismísimo Dios que se anonadó a sí mismo, se entrega por nuestros pecados. ¿De qué tamaño son los pecados? Del tamaño del sacrificio. Y aunque a veces, y muy atinadamente, se nos ha dicho que bastaría una sola lágrima de Jesús hubiera bastado para redimir al género humano. Cuando vemos la talla del sufrimiento, del suplicio, de la injusticia que Jesús sufrió en la cruz, nos vienen a la mente las palabras aquellas de Isaías, donde cargó con nosotros nuestras culpas y nuestros pecados. Eran nuestros sufrimientos, eran nuestras heridas las que él llevaba. O sea, así de mal, así de amolados, así de fregados, así de pecadores, así de enredados, así estamos, de tal suerte que se reflejan solamente en la cruz. Pero como este acontecimiento es algo que vivimos también circunstancialmente y momentáneamente, por naturaleza el ser humano nunca se detiene en la cruz. El ser humano necesita, anhela, aspira a vivir momentos de placer, de gozo, de satisfacción. Rehuimos a toda costa todo aquello que nos resulta antagónico, ¿verdad? Nadie se queda en la silla incómoda, nomás algo no nos gusta y nos movemos, nos quitamos, nos vamos. A la más pequeña situación de dolor de estómago, de cabeza, qué sé yo, de articulación, inmediatamente nos tomamos una pastilla. O sea, naturalmente estamos diseñados, y más culturalmente con los avances de la ciencia, a hacer todo lo que tengamos que hacer para quitar de nuestra vida el sufrimiento. Y Jesús hizo exactamente todo lo contrario. Asume un sufrimiento que no le corresponde y lo hace por amor. Y esa es la segunda parte del contexto de la lectura y del taller de lectura y comprensión, ¿verdad?, de la historia de salvación que no entendemos. Porque nosotros pensamos que el amor es lo que nosotros experimentamos. O sea, solamente traducimos en función de nuestra experiencia personal. Cuando alguien, por ejemplo, típico dicho, ¿verdad? Es que si los hombres tuvieran que sufrir los dolores de parto, no saben a qué equivaldría eso. Claro, es una expresión de la mujer. Y de repente un hombre puede decir, es que si las mujeres tuvieran que sufrir tal o cual circunstancia o tal o cual dolor es equivalente al de un parto de una mujer. No hay una nomenclatura, no hay manera de medir esto. Los umbrales del dolor evidentemente son distintos en hombres y mujeres y evidentemente son distintos en las personas en sí mismas en forma individual. Entonces no hay nada con qué comparar si el amor que tú sientes es amor de verdad, si es amor válido, si es amor que pesa, si es amor que sustenta, si es amor que se avala, si es amor para hacer una verdadera, un verdadero sacrificio. Pero Jesús hablaba con términos muy concretos, no solamente de palabras, sino de hechos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y dar la vida significa no solamente entregarla para morir, dar la vida como le hace una mamá desvelada tras desvelada, tras desvelada, tras insatisfacción, tras insatisfacción. El esfuerzo de alguien que provee una y otra vez desgastándose, aguantando, tolerando situaciones de injusticia para lograr un ingreso. Hay muchas formas de dar la vida, pero nosotros regateamos la vida. Normalmente queremos llenar nuestra vida, no con nuestra vida, no dar nuestra vida. Nuestra vida pareciera que se va a gastar si la damos, pero curiosamente si no hacemos nada con ella también se gasta. ¿Verdad? Hay cosas que se gastan más si no se usan que si se usan. Hay cosas que cuando se usan están en mejores condiciones que cuando no se usan. Y el Señor ha venido a cambiar las reglas, pues las reglas de la coalición, las guerras de la tragedia, las guerras de la tristeza. Ha venido a cambiar las reglas de la percepción de la vida. La vida ya no es la misma después de Jesús, después de la resurrección. La muerte dejó de tener poder. Ahora imagínense una escena antes de entrar al texto concreto. Imagínense una escena en la que aquellos que tomaron la decisión de matar a Jesús. ¿Por qué tomaron la decisión de matar a Jesús? Hay que ser muy evidentes. Porque Jesús era mejor que ellos. Porque Jesús entendía el taller de lectura y comprensión de la historia de la salvación muy, muy distinto a como lo entendían los fariseos, los saduceos, los escribas completos, ¿verdad? Los levitas, los sumos sacerdotes. Nadie tenía la tonalidad, salvo uno que otro diferente. Ya sabemos, el típico José de Arimatea diferente, el Nicodemo diferente. Después de la resurrección se sumaron muchos, muchos fariseos y muchos gente dentro de la estructura del templo. Pero normalmente, ¿por qué lo mataron a Jesús? Lo matan porque es mejor que ellos, porque entiende mejor las cosas, porque el plan es distinto a lo que ellos conciben. O sea, qué complejo es que nosotros concibamos, por ejemplo, hablemos de un problema de una adicción, la que te dé la gana, de las que muchos de nosotros podemos quizá tener. Considerar el problema de la adicción, por ejemplo, la pareja, el que lo sufre como algo pequeño, es un pequeño defecto que tengo, ahí me la llevo poco a poco, no puedo con él, pero no me da problema siempre, dedico poco tiempo del día, no me cuesta tanto, no hago papelitos en la calle, qué sé yo. Mientras que la percepción de esta adicción de parte de la otra lado de la pareja es, nos pones en esta situación, te arriesgas de esa manera, comprometes tu salud. O sea, algo tan sencillo como una aparente adicción controlada tiene una perspectiva y un punto de vista completamente diferente. La verdadera conversión no se va a dar en nuestras vidas hasta que no tengamos el punto de vista que Jesús generó en sus discípulos de lo que es, de quién es el Padre Dios y de lo que es la vida eterna. La anterior concepción, la que el judaísmo planteaba, es inapropiada, se queda cortita, no avanza. Por eso hay una alianza mejor, dice la carta a los hebreos, si mal no estoy, en el capítulo 10. Porque la anterior alianza ya quedó obsoleta, se acabó. Necesitamos pasar algo nuevo que nos impulse al amor verdadero, a un amor no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Lo que Dios es capaz de hacer por amor, nosotros no somos capaces de hacer absolutamente nada que se le parezca. Porque no estamos ni ejercitados en el amor tampoco. Entonces, empezar a caminar en esto es una invitación que hace la octava de Pascua. Volvernos a poner, ¿qué significa la palabra Pascua? Por ejemplo, una palabra tan común significa salto, brinco. O sea, hay que brincar de un lado a otro. Cuando una persona está a punto de ser embestido, pues no puede moverse así con paciencia y todo tipo de, qué sé yo, ¿verdad? Figura, y a ver, espérame tantito, ¿verdad? Me voy a ir quitando. Te quitas de un brinco, de un salto. Me imagino que son abajo a las 7. Si no, no sé dónde estarán. Entonces, cuando estos individuos que cranearon la muerte de Jesús para quitárselo de encima porque no entendían lo que estaba haciendo, pero no solamente no entendían, sería muy ingenuo de nuestra parte verlo desde ese punto de vista. O sea, no les convenía. O sea, era mejor quedarse sin salvación. Aún que el que la planteara fuera el Dios verdadero encarnado, era mejor quedar sin salvación y quedarte con nuestras tradiciones, con nuestras concesiones, con nuestras prerrogativas, con nuestros privilegios, y que se caigan y que se mueran todos, pero nosotros vamos a seguir en nuestro estatus. Este hombre hace prodigios cada vez más grandes, nadie puede negar que va cada vez más para adelante. Yo creo que se nos va a complicar la vida. Nuestra vida va a cambiar, y para acabarla van a venir los romanos y nos van a acabar nuestras tradiciones y van a destruir el templo y sale la sentencia de muerte sin tribunal y sin ningún juez y absolutamente llena de injusticia. Hay que matar a Jesús. Matando a Jesús se acaban los problemas. Lo curioso es que los problemas verdaderamente empiezan después de la muerte de Jesús. Un signo tan impresionante como la cortina del templo se rasgó. Si ustedes tienen la curiosidad, que ojalá la tuvieran, porque esa no es curiosidad malsana, viene del Espíritu Santo, de leer de todos los evangelios el momento póstumo, después, justamente después de la muerte de Jesús, o sea, dice que tembló la tierra y que el velo, que era un velo muy complejo, muy complicado, que dividía el Santo Santorum del atrio de los sacerdotes, del atrio de los hombres, del atrio de las mujeres, del atrio de los gentiles en el interior del templo, dentro del cual solamente una vez al año se hacía oración para que Dios mandara el Mesías, para el perdón de los pecados, para que escuchara el pueblo de Israel, el pueblo elegido, y que esa cortina se haya roto completamente de la nada. Digo, no eran ingenuos tampoco, ¿verdad? Los judíos. O sea, ¿qué clase de signo es esto? ¿Qué clase de hicimos? Si hasta un general romano, ¿verdad? Un centurión romano va a decir, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, esto no es broma, esto va en serio. Ahora, ¿qué pasa cuando justamente la muerte de Jesús va a dar pie a otras cosas? Imagínense mientras la lectura que vamos a leer ahorita, el Evangelio, donde van corriendo las mujeres después de 2 días, por fin embalsamar el cuerpo de Jesús, y no son las únicas que salen corriendo, ¿verdad? Ellas van al sepulcro y hay otros que corren del sepulcro. Los soldados romanos corren del sepulcro a entrevistarse con los sumos sacerdotes. Se juntaron con la élite. Imagínense la cara de los soldados así, ¿verdad? Donde muy, aparentemente muy ecuánimes y muy ejecutivos, ¿verdad? Los sumos sacerdotes se juntan y determinan, ya que escuchan la versión, determinan dar una fuerte suma de dinero a los soldados para que no digan nada, y si algo se sabe, que digan que se robaron el cuerpo mientras dormían. Qué locura de argumento, ¿verdad? O sea, mientras dormimos, vinieron sus soldados y robaron el cuerpo. Esa es una evidencia, inmediatamente los hubiera mandado matar Pilatos, ¿no? O sea, a ti no te puse ahí para que te durmieras. Y si ya te diste cuenta que sus discípulos eran los que estaban robando, ¿por qué no los detuviste? El mismo argumento plasmado es un absurdo. Les dieron un dineral, y si esto llega a los oídos de Pilato, nosotros lo vamos a arreglar. Yo creo que nunca llegó. Encontraron la manera de que no pasara esto. La resurrección no es un evento como un eclipse, no es un evento como un cometa. La resurrección va pasando solamente entre los creyentes, va permeando entre los que están llenos de esperanza. Lo que no van a dar crédito después Unos meses después es que estos mismos sumos sacerdotes y estos mismos judíos van a volver a verse con los galileos, pero ahora los galileos también tienen poderes para obrar milagros, tienen sabiduría, tienen dones, se van formando comunidades, y aquello que empezó siendo en un solo individuo algo fuerte, ahora es a través de muchos otros individuos. Va aprendiendo de persona en persona los efectos de la resurrección. La resurrección tiene efectos siempre, y no son efectos secundarios. La resurrección tiene efectos primarios. Es lo primero que debería afectar nuestra vida, y es lo que aún hoy en día nos debería mantener aquí. Sería un verdadero y absoluto disparate estar reunidos para una clase de arqueología histórica del mundo hebreo, de algo que sucedió hace 2000 años, y estuviéramos hablando de circunstancias y situaciones que se desarrollaron en una tierra del Medio Oriente. No estamos aquí por eso. Estamos aquí por eso, porque del que estamos hablando fue muerto y resucitado. Ahora imagínense, ya por ponerle el punto final a esta historia, que si creyendo matar a Jesús se hubieran librado de él, pues ahora resulta que la muerte no tiene poder. ¿Qué le haces a una persona a la que te quieres quitar de encima porque la mataste y resulta que no la puedes matar, que sigue viva, que está viva? Imagínense lo que eso significa. El relato a los sumos sacerdotes de que la piedra se movió, que estaban unos ángeles y que vieron salir a Jesús resucitado. Lo vieron salir vivo. O sea, no solamente revivió a uno que se llamaba Lázaro de Betania, hermano de Marta y María, hace unos cuantos días, y llevaba ya 4 días muerto. Ahora él mismo revivió, él mismo resucitó, él mismo está vivo. ¿Qué le haces a uno que está vivo? Hermano, proclama la palabra, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor.
Podemos ver entonces que la resurrección es un nuevo rompecabezas. El rompecabezas, ustedes saben que hay de 100 piezas, de 500, de 1000. ¿Cuántas piezas tiene el rompecabezas de la resurrección si queremos entenderlo? Hasta la fecha, todos nosotros somos parte de este rompecabezas. Ellos fueron viviendo momentos históricos específicos. Imagínense a 3 mujeres llegando para embalsamar. Mujeres que se levantan de madrugada, porque lo aclara la escritura, solamente esto sucedió después de la madrugada para no incurrir en violar el Shabbat. El día judío empieza cuando se mete el sol. Cuando se mete el sol, empieza el día siguiente, y cuando sale el sol, solo hasta que salga el sol, amanece pues al nuevo día. Y ellos van con una intención específica: se van a ir a topar con el Jesús de su corazón, al que amaban, al que servían, al que le hubieran hacer prodigios, milagros. Y es un rito muy específico, porque no sé si el equivalente sería que hoy en día cuando alguien muere decimos está ahí es de cuerpo, ¿cómo se dice? De cuerpo presente. Y de repente vemos, ¿a quién le gustaría que lo tuvieran así con la puertita abierta y que todo el mundo pasara? Mira tan bonita que era, mira qué gris quedó, ¿verdad? ¿No? O sea, no hay muerto bonito, ¿verdad? Hay muchos que no, por respeto se queda, ¿sí? Por respeto a veces se deja cerrada la puerta, ¿verdad? Pero yo creo que no va a ser tu mejor cara, ¿verdad? Tu cara de muerto no va a ser tu mejor cara, ¿verdad? Pero, sin embargo, es un gesto de familia acercarse al féretro del cadáver. Ahora se le pone vidrio, antes no se le ponía vidrio, ¿verdad? La gente tentaba el rostro, lo besaba, lo acariciaba. Es una escena muy fuerte, ¿no? Indiscutiblemente para los dolientes, para los que quieren. ¿Será el equivalente a lo que en aquel entonces era preparar? No era embalsamar, era darle una preparación, llenarlo de fragancias para que se detuviera un poco la natural corrupción. Evidentemente no tiene nada que ver con las frases de Jesús al tercer día: voy a resucitar, me van a matar, voy a caer en manos de los sumos sacerdotes, de los ancianos, de los judíos, me van a dar muerte, pero al tercer día voy a resucitar. Y venían bajando del monte Tabor después de ver aquella imagen extraordinaria de la transfiguración del Señor, y venían extasiados, pero se preguntaban, ¿qué querría decir eso de la resurrección de los muertos? Es una pieza del rompecabezas que la traen suelta. O sea, ¿dónde va esta pieza? ¿Dónde está todo el panorama completo, la maqueta completa, donde la voy a acomodar? ¿Verdad? Y la van acomodando en su vida, poco a poco, estas mujeres que llegan y que, pues era tomar el cuerpo de Jesús desnudo, limpiarlo, la sangre, irlo untando, irlo vendando pedacito por pedacito en medio de fragancias. ¿Verdad? ¿A poco crees que así nada más era una chambita rápida? ¿Verdad? Era todo un rito de querencia, de amor. O sea, a pesar de que estás muerto, te sigo amando. Era una manera de decirlo así. Sin embargo, las piezas se van conformando conforme va pasando. Y cuando no se comprende la resurrección del Señor, digamos que no se comprende la historia de la salvación. ¿A Pablo le cambió la vida? No el testimonio que estaban dando los discípulos de Jesús, que hasta se preferían que los mataran, que renunciar a su fe, oponerse a un sistema de tantos años, cuando menos 1500 años para atrás, cuando menos 900, 1200 de Moisés para acá. No lo mueve el testimonio. Ni un momento se detiene a pensar, ¿qué les pasa a estos? Pues que son capaces de mantenerse fieles a esta nueva creencia, cuando toda la vida hemos creído esto, y eso es sacrílego lo que están haciendo. San Pablo lo mueve a ver al resucitado. El resucitado es otra tonalidad, es otro nivel. Va a llegar a decir que todo lo anterior lo tiene por basura, que ahora no quiere más que experimentar todo el poder de la resurrección, todo el poder. Quiero saber de qué se trata, quién es, cómo es. Si alguien tuvo que haber ido al tercer cielo, voy a presumir, y se supone que está hablando de sí mismo, de ese hombre sí habría algo que presumir, y que no sé si fue en cuerpo o en espíritu, y hace toda una especie así como de juego de palabras, donde relata una experiencia mística. Pero ¿qué pasa a través de las mismas piezas del rompecabezas de la resurrección que van viviendo los santos a través de los tiempos, para llegar a puntos donde primero era hablar del Shaddai, del Elohim, de Yahvé, Dios, el Dios Todopoderoso, y de repente verlo encarnado en un hombre, en un bebito, en Navidad, en el pesebre? Va evolucionando, va cambiando. No vimos en él gracia ni belleza, nada atrayente, ni un signo atrayente, dice la lectura, ¿verdad? Sin embargo, este hombre va creciendo en sabiduría ante los hombres, ante Dios, va creciendo en poder. ¿Qué no es este el hijo de María, de José? ¿Qué no vive entre nosotros sus parientes? ¿De dónde le viene a este tanta sabiduría? ¿El poder de hacer milagros? Ah, ya sé que me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Y haz aquí en tu tierra lo que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús les pone el alto, ¿verdad? O sea, casi casi que le dice, con usted no se va a poder hacer nada, porque no creen, porque tienen el corazón duro. Parece que es la única llave que Dios no puede destrabar, no puede abrir. Un corazón duro, rígido, o sea, alguien cerrado, tapado de cabeza. ¿Cómo les decimos los vocablos naturales? ¿verdad? Necio, ¿sí? Testarudo, tarado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué? Cabezadura. Fíjense qué ironía, ¿no? No estamos aprobando con este comentario los gestos del pasado. Pero cuando una persona no podía aprender algo, no se le daba un manazo, no se le daba una nalgada, se le daba un coscorrón para ver si se aflojaba. Digo, es un símbolo, ¿sí? Quiero pensar así nada más utópicamente, ¿no? Como para que aflojara la cabeza. Entonces, a nosotros estamos atrapados. Yo voy a pensar que estamos atrapados en el mismo escenario. O sea, no hemos logrado experimentar lo que significa que Dios viva en medio de nosotros, que esté vivo, que se pueda hablar de tú a tú con el Creador del universo. Dice el salmista: cuando veo el cielo, obra de tus manos, las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿El ser humano para que de él te ocupes? Pues sí, ves la inmensidad del universo y de repente pensar que tú en tu oración personal tengas diálogo con el único Dios verdadero y que es de verdad y que escucha y que atiende. Rara vez en la vida me topo yo con alguna expresión que modifica mi sistema de creencias o que contribuya al sistema de creencias, porque hemos ido construyendo sobre bases sólidas en la palabra, en la escritura, y de repente podemos decir que aparentemente no quedan huecos. Pero escuché una predicación de un sacerdote que venía de Veracruz ahora en la semana, y desde mi punto de vista un tema muy desorganizado. Yo pensé que lo iba a fundamentar bien, no lo fundamentó nada. Tuve que desconectar muchas veces el sistema automático de desaprobación porque todo lo que estaba diciendo estaba muy ambiguo, muy generalizado. Pero la última media hora del tema me cambió la visión, porque es un hombre que vive en una cultura pues de muy bajo nivel, de bajo recurso, él también, pero entregado, creyendo absolutamente en el poder de Jesús, creyendo absolutamente en lo que estaba haciendo. Y dijo una palabra, Luisa, cae. Dijo una palabra en torno a la oración que me cambió la estructura o la manera, o contribuyó más a cambiar lo que estaba pasando o lo que podía pasar con la oración. Y él citó un ejemplo. Dice que un día, inclusive dijo el nombre de la señora. Obviamente estos hechos están relatados a partir de que ya habían sucedido las cosas. Entonces él relata. Era una mamá, se levanta en la mañana, tiene planeado salir de viaje. Ese es el ejemplo que él puso, ¿no? Y se levanta uno de sus hijos de 8 años y dice: mamá, soñé que tuvimos un accidente y que me moría yo, ¿verdad? Y tengo miedo de ir. Y tú, ándale ya. Típica, iba a decir, típica mamá de repente desesperada, apurada. Ándale ya, vete a desayunar, cámbiate porque nos tenemos que ir en media hora. De repente se levanta el niño de 10 años y dice: mamá, soñé que tuvimos un accidente y que se moría mi hermano, ¿verdad? Entonces, ay, ustedes, hombre, ya dejen de estarme cuenteando, etcétera. La mamá ignora estos avisos, estas prevenciones. Se suben al carro, manejan media hora, se volca el carro y se muere su niño de 8 años. Esta historia la platica el padre ya una vez que la mamá poco a poco en su vida va entendiendo, va cambiando, se va convirtiendo y ve a la luz de la fe lo que sucedió aquella mañana. Y aquí viene la frase que a mí me ha contribuido en forma de verdad impresionante. Dice: ¿qué habrías hecho tú? Es la pregunta, ¿no? Entonces yo inmediatamente, así pienso yo, ¿no? Hubiera cancelado el viaje, ¿verdad? Es lo primero que yo hubiera dicho. Bueno, pues, híjole, ya son, ni modo que sea un aviso así nomás, y pues no vamos. Y este sacerdote decía: no, lo que hay que hacer es entrar al presupuesto de las cosas de Dios. Y a través de la oración, las cosas vienen en esta dirección, cambiar el rumbo de las cosas. La oración es capaz de entrar al presupuesto de las cosas con las que Dios puede hacer y cambiar el rumbo de un acontecimiento trágico.
Si esa mamá en ese momento se hubiera hincado y hubiera dicho, Señor, yo experimento que tengo que hacer ese viaje es de negocio, de trabajo, de familia, está planeado. Considero que esto que está pasando es una advertencia. Te suplico por tu santo nombre, envía tu espíritu, líbranos de los peligros, mándonos ángeles. El mismo sacerdote decía, eso se hubiera evitado, ¿verdad? Entonces, me quedó de veras así como en luces rojas, ¿no? Lo que es capaz de hacer la oración es sentarte a la mesa de la negociación del destino con el único que puede cambiar el destino. Sentarse a la mesa de la negociación de la vida con el único que puede mover las piezas, las fichas de la vida. Y cuando las cosas no suceden porque tienen que suceder, entonces es donde los santos entienden que todo lo que sucede, sucede para el bien de los que aman a Dios, como va a decir San Pablo, y suceden porque siempre hay algo de la voluntad de Dios impregnada. Una regla que no ayuda mucho, y es una regla de espiritualidad de los santos también, es decir, es que todo lo que sucede es voluntad de Dios, menos el pecado. No, pues, si hace momento rezábamos por una pareja que fueron atropellados ahora este fin de semana en un poblado vecino por una persona que venía en mal estado y le tuvieron que cortar la pierna a la muchacha. Entonces podemos decir, a ver, eso es voluntad de Dios, menos el pecado. Ah, bueno, la persona que venía manejando, pues posiblemente venía en pecado, ¿no? Fuera de sí, lo que tú quieras, ¿verdad? Y la otra, que la que paga las consecuencias, es la otra, la víctima, la que va cruzando la calle. Entonces, como esto es difícil de resolver, en dónde está interactuando, entrelazado el pecado, bueno, entonces, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, los santos, no, digo... Por eso es incomprensible, nosotros no tenemos esa pieza del rompecabezas. Los santos dicen, entonces voy a tomar todo como voluntad de Dios. Todo lo que pasa no lo voy a resistir y lo voy a asumir como si eso Dios me quisiera decir. Si lo ponemos como cápsula y lo injertamos en nuestra propia vida, se convierte en un problema. No piensen en el acontecimiento más dramático. Recientemente hice un ejercicio yo personal en esto. Y haz de cuenta que me metí una granada dentro del estómago y me reventó, ¿verdad? O sea, es una cosa que no logras comprender, no logras aceptar, no logras asimilar que sea voluntad de Dios. Pero conforme van pasando los años, seríamos lo que somos, pensaríamos lo que pensamos, obráramos de esta manera, quizá nos hubiéramos convertido. ¿Cuántas veces se necesita la tragedia del pecado para cambiar de vida? A meter la pata, a meter la mano donde no debes, para que termines aprendiendo que por ahí no va, ¿verdad? Dios se vale de todo, eso me queda muy claro. Yo no creo que Dios en ningún momento colabora con el pecado, pero sí se vale, sí se puede valer del pecado para mover nuestro corazón a la transformación. Han estado muy serios, mande.
¿Y es voluntad de Dios? ¿Podemos decir? No,
los santos nomás dicen eso, nosotros no podemos. Los santos no podemos, nosotros no, porque nosotros tenemos muchos pretextos, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones en las que podemos ver que, oye, pues yo qué culpa tenía de todo esto, ¿verdad? Pero Dios sabe sacar cosas buenas de las malas, también eso es cierto, ¿verdad? Y bueno, ese es un tema que indiscutiblemente es el tema para mí más álgido de la vida, porque tiene que ver directamente con la voluntad de Dios. De repente relató otro evento que me llamó mucho la atención. Insisto, son como piezas de piezas y dosis de la resurrección. Relató un hecho que me llamó también la atención, porque pues, ¿cuántas veces no escuchamos y nosotros mismos vivimos verdaderas desavenencias dentro de la vida conyugal, por ejemplo? Y él hablaba, inclusive me llamaba la atención porque decía con nombre y apellido, y el jefe del sindicato fulanito de tal, y pum, dijo el nombre, en tal lugar, y bueno, yo, así, no, pero eran situaciones de hace años, ¿no? Pero te lo vas grabando, es como el testimonio del matrimonio que tú me compartiste, Claudia, pues indiscutiblemente que con nombre y apellido y enfrente parado de ti, pues sacuden de manera distinta. Total que este amigo tenía el poder muy fuerte, sindical, en un montón de lugares, todo el mundo se le cuadraba, se le arrodillaban, y llegaba a su casa y el tipo tenía doctorado en prepotencia y en despotismo y súper maltrataba a la mujer.
Y la mujer se quejaba, fíjense que pensé como en 5 o 6 de ustedes, ni modo, de nosotros, ¿verdad? Donde ella decía que su verdadero problema no era tener un marido déspota y agresivo, sino que su verdadero problema era que ella no podía resistir entrar al conflicto. Entonces siempre se peleaba. Entonces ella decía, para que haya un pleito se necesitan 2, pues, ¿verdad? Entonces llegaba aquel marido con aquella agresión y ella en 5 minutos ya tenía el traje de box y los guantes puestos y se subía al ring, pues, ¿verdad? Entonces ella le rogaba a Dios, oye, Señor, tú soportaste tantas injurias. Dice el texto de San Pablo, si no recuerdo mal, dice que el Señor, volteen a ver, ustedes no han tenido que llegar a derramar su vida por el pecado. Vean al Señor Jesús que soportó tantas contrariedades de parte de los hombres. O sea, imagínense, si podemos contar los latigazos, los escupitajos, las cachetadas, las ofensas que le dieron a Jesús, imagínense las miles y miles de insultos directos que recibió. Como decíamos la sesión pasada, ¿no? O sea, hasta los criados se levantaban y ¡paro! Le daban el cachetadón a Jesús. Entonces, él soportó todas estas contrariedades y decía a la esposa, ¿cómo es posible que yo no pueda? Entonces, total, que ella empieza un proceso de conversión más en serio. Este hombre llega cada vez más agresivo y en una de esas le da una bofetada y ella, pues, se queda callada y le dice, ¿y qué te dice tu Jesús que hagas cuando te den una bofetada? Pues que ponga la otra. Pues le puso la otra y rájale también. Y la dejó ahí medio noqueada. Y a partir de ese momento dice que ella vivió 15, 20 días de lucha en silencio. O sea, Dios mío, sálvalo, rescátalo de esa agresividad. Eso no puede venir de un ser humano. Eso tiene que ser la presencia del maligno insidiando, lastimando. Y insiste, insiste, insiste. Y como a los 15 días este hombre, porque así pasa a veces, ¿verdad? El espíritu mueve el corazón, llega con ella. Y le dice, ¿cómo es posible, fulanita? Y dijo el nombre, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no te defiendas de todo lo que te estoy diciendo? ¿Se acuerdan cuando era el reclamo de Pilato? Pilato llegó con Jesús con un reclamo. Estaba la cosa tan dura allá afuera que no hallaba qué hacer. Y va y le dice, oye, ¿qué no oyes todo lo que están diciendo contra ti? ¿Y no dices nada? Y Jesús, y se enchiló, claro, siempre se van sobre el más débil, ¿verdad? Aparentemente, a mí no me contestas. Con él sí se puso bravo Pilato, ¿no? A mí no me contestas, ¿qué no sabes que tengo autoridad para soltarte o autoridad para crucificarte? Y ahí yo siempre digo así, ¿no? Cuidado cuando le tientes la cresta a Dios en el poder. Voltea a Jesús en esa mansedumbre, en esa humildad, en esa generosidad, en ese contexto que se está entregando y voltea. Tú no tuvieras ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Así que ellos tienen un pecado mayor porque te entregaron a mí. Y aquel todavía se asusta más, ¿verdad? Porque está en un jaloneo. Pues esta mujer no se engancha. El hombre le reclama, Javi, aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay un lugar, pásale por favor. Entonces llega un momento en el que dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no peleas?
Nomás que nadie tiene la gentileza de levantar la mano.
Y dice que el hombre empieza un proceso de conversión hasta el punto de que en una de esas se agacha junto con ella, empieza a rezar junto con su esposa. Dice que las ventanas del piso de arriba al mismo tiempo todas, ¡pum!, tronaron todos los cristales así completitos. No había por dónde salir el chamuco, salió por donde pudo. ¿Cuántas de estas cosas? Porque no es más que el resultado de la batalla final que dio comienzo con la resurrección del Señor. A veces vemos la resurrección del Señor Jesús como un momento histórico. Y aquí, en la resurrección del Señor Jesús, la historia, verdadera historia de la nueva creación comienza. O sea, todos somos nuevas criaturas debido a la resurrección. Todos estamos invitados definitivamente a vivir de tal manera que el día de mañana todos vayamos a resucitar. El problema es la aclaración de la cláusula que el mismo Jesús dice, ¿no? Todos van a resucitar, todos. Unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Pero todos vamos a resucitar. Y en el último día, muy enseñanza, muy interesante el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Depurada del juicio final, donde dice Apocalipsis, se abrirán los libros, todo va a ser expuesto abiertamente de todo. Por eso es muy importante ir a confesarnos, porque si nos confesamos, se borra de la lista los pecados. Y si no nos confesamos, pues fíjense que fulano de tal hacía tal cosa. Abiertamente, los pecados eran abiertos. Acuérdense que las primitivas comunidades se confesaban los pecados abiertamente. ¿Sí? Un día vamos a hacer esa dinámica. Vamos a llegar así con una bolita llena de papelitos hechas bolitas, ¿verdad? A ver, ¿quién saca? Y, en blanco. De repente, te tocó, mi loco. Vámonos, ¿eh? Confiésanos tus pecados, ¿verdad? Y si no los confiesas tú, los que te conocemos te los vamos a decir en la cara. ¿Qué prefieres? Entonces, pues así están las cosas, ¿verdad? Así están las cosas cuando logramos entender que la gracia de la resurrección es para transformar la vida. Si la historia de la salvación no hubiera terminado, la revelación común, con los libros del canon de los 70, lo que hoy conocemos como la Biblia completa. Acuérdense que la primera Biblia, la palabra Biblia del griego biblos, rollos, así se leía la escritura en rollos, eran, acuérdense, los 5 primeros libros, el Pentateuco y los profetas que se anexaron de eso, paulatinamente conforme fueron sucediendo. Luego viene el acto histórico de los evangelios. Luego viene el desarrollo de lo que pasó con las comunidades en los primeros años, los hechos de los apóstoles, junto con las 13 cartas de San Pablo, que relata todo lo que pasa en las demás comunidades, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Judas, ¿verdad? La carta de Judas, el Apocalipsis, todo en continuidad con las mismas ideas del Evangelio en la última parte también de Jesús. Y aún Jesús desde la visión del cielo, el mismo Señor. Y ahí se acaba la revelación. Pero si le siguiéramos sumando, vamos encontrando las historias de las comunidades del siglo I, siglo II, los santos, y ahí nos podríamos ir yendo. Y de repente podemos entrar al siglo XVIII, siglo XIX. Acuérdense que este año es el año dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, un año de oración, porque el próximo año va a ser un año de indulto, de perdón, un año de libertad, de desaparecer las deudas, un año de jubilar, se dice, un año de jubileo, de felicidad, porque nadie le va a deber nada a nadie, aquí sobre todo, ¿verdad? Entonces, este año de oración en torno dedicado al Sagrado Corazón, imagínense el montón, porque hay que decirlo así, el montón de revelaciones que Jesús sigue haciendo a sus discípulos, ya son revelaciones de otro nivel, ya no es como a un Tomás, a ver, ven para acá Tomás, mete acá tu mano, métele en mi costado, métele en los hoyos de los clavos y ya no siga dudando, cree, tangible, aquí está la mano. ¿No? Ahora vamos a ver una Santa Margarita María Lacock, ¿verdad? Abrazada del pecho de Jesús, Jesús hablándole, ve lo que hay adentro de mi corazón, ve lo que arde, la pasión es un abismo de amor que tengo por los hombres, no recibo más que ingratitudes y yo me estoy quemando por amarlos. O sea, es esta pasión, los efectos de la resurrección. Jesús no resucitó para sacar una bandera blanca y decir, ven, no me hicieron nada, soy Dios, ahí se le echan el que quiere creer. Jesús resucitó en la dinámica del amor del Padre hacia su pueblo que él creó. Resucitó para seguir siendo testigo del amor de Dios. Jesús sigue trabajando en la conversión de las almas le pesan. Acuérdense aquel diálogo entre Conchita Cabrera de Armida, patrona de los laicos, así es, sí, ¿verdad? Patrona de los laicos en México, una seglar de 9 hijos de San Luis Potosí, del siglo XX prácticamente, los inicios, orando, le daban permiso de tener al Santísimo en su casa en aquella época, imagínense los años 20, ¿verdad? orándole al Sagrado Corazón, orando. Y Conchita le preguntaba a Jesús, bueno, Jesús, ¿te gusta? ¿Te gusta que te ame, que te adore, que te habla, que te dé cariño? Sí, Concha, le decía Jesús, ¿no? Sí, Concha, sí me gusta mucho. Pero ahí viene la pregunta donde entramos nosotros entre paréntesis. Pero, ¿y los demás? ¿Y todos los demás que me costaron la sangre toda? O sea, a todos los compré, por todos pagué, a todos los amo, todos quiero que estén aquí. No llega un papá de familia a su casa, voy a pensar en otras familias con 5, 6, 7, 8, 9 de familia, ¿verdad? Y decir, nada más ustedes tres vengan conmigo y los voy a abrazar y besar y ustedes otros 5, 6 váyanse por allá. Ningún padre de familia hace eso. Ningún abuelo va a llegar y decir, a este nieto sí y a aquel no. ¿Verdad? Digo, a menos de que esté desconchinflado, ¿verdad? Pero si está normal, los amas a todos y quieres que todos estén bien. Que todos estén bien. Pero si no están bien, ¿qué haces? Un papá de familia, una mamá, no duerme pensando en cómo reincorporar, cómo subsanar, cómo volver a vincular. Esa es la cruz que no se puede quitar, que lo trae en el corazón injertado Jesús. El corazón de Jesús está en llamas, está ardiendo. No conocemos esta clase de pasiones. Nosotros conocemos las pasiones de la carne, las pasiones de los celos, las pasiones de las avaricias, de las aspiraciones inapropiadas, lo que se llama, según el Beato Tomás de Kempis, las pasiones desordenadas. Esas estamos muy familiarizados y hasta a gusto a veces experimentamos con nuestro desorden, ¿verdad? Pasiones desordenadas. Pero la de Jesús no es una pasión desordenada. Cuando hablamos del sacrificio de Jesús, hablamos de la pasión de Jesús. A mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar, punto. O sea, esto es por amor. ¿Qué haces ahí, mujer, lidiando a ese chamaco? Hombre, déjalo, hombre. Mira, nunca va a cambiar, nunca va a funcionar, no está bien de salud, no está bien de sus facultades. Entrégalo por allá a una clínica y ya. No puedo, dice la mamá. ¿A quién me voy a quedar con él? Conocimos una mamá que el día que se lo entregaron, que recién nació, traía una situación particular. Y se fue quedando la mamá y pasó una semana, dos, tres semanas, y no se despegaba la camita, 4 semanas. Total que 18 años después, ¿verdad? La mamá iba y trabajaba y regresaba y vivía en un cubículo que daba como en un pequeño nicho así de una, en un castillo, en una trave pues, y en un castillo de la construcción del seguro, había un nichito por un lado y ahí le pusieron la cama y ahí pusieron un vidrio y ahí estaba la mamá adentro. Todo el día ahí estaba la mamá. Ibas y de visita y la veías a la mamá. Y dejabas de ir un año y volvías al año y ahí estaba la mamá. Y dejabas de ir, volvías a los 2 años y ahí estaba la mamá. El niño murió como a los 17, 18 años. O sea, la mamá 17, 18 años atendiendo a su hijo. Esos son pequeños destellos de personas que hacen cosas distintas a las nuestras, que sí son una forma de amar diferente. Ahorita nosotros estamos enloquecidos con el amor romántico, enloquecidos con el amor virtual. O sea, pareciera que el amor virtual llena más el escenario del corazón. El amor virtual, el que baja en el helicóptero, el que se tira en un bungee y a la hora de que la otra lo va a recibir, ahí le entrega el anillo. Justamente tienes 2 centésimas para agarrar el anillo y si no me voy, ¿verdad? Y va el rebote para arriba. Y hay cada locura hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que emociona. Y de repente el amor paciente, el amor es paz. ¿Cómo dice la carta de la primera de Corintios capítulo 13? Paciente, servicial, no se enoja, no tiene envidia. ¡Ay, qué aburrido! Sí, así lo va a ver. ¡Ay, no, eso no es amor! ¡Qué aburrimiento! ¡Ay, mira el par de viejitos de 20 años, el par de viejitos de 90 años agarraditos de la mano! No conocemos, no sabemos, ni modo. O sea, ¿verdad que nadie nace sabiendo nada? Ninguno de ustedes nació conociendo las fórmulas matemáticas, ni sabiendo leer, ni otro idioma. Pues hay que considerar que tenemos ese contexto en las... No nos hemos podido graduar porque dentro de las... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las materias? Las las asignaturas, ¿verdad? No hemos cursado la del amor. Siempre nos hemos dado de baja, no nos hagamos tontos. Cuando el amor entra en tono y exige lo que no estamos dispuestos a dar para lograr un tema adecuado de amor, siempre dicen, mejor me doy de baja y me espero al otro maestro. O a la otra relación. O como un amigo mío, a su quinto matrimonio. A ver, ¿cuándo? ¿Verdad? Y esa persona, en su quinto matrimonio, usó una frase célebre que se nos quedó muy grabada y dijo, si yo hubiera sabido que lo que ahora tengo que hacer para mantener la relación en mi quinto matrimonio, lo hubiera hecho con el primero. Porque ese es el lenguaje. Ojalá no vayamos a morirnos así, en un estado de mediocridad, de decir, digo, a malayones afuera nuestra mediocridad, ¿verdad? Se me vino la palabra de aquel texto maravilloso del libro de las Confesiones de San Agustín, Soro te amavi, ¿verdad? Tarde te amé. Imagínate, eso suele suceder cuando estás enfrente de un féretro. No sé si alguna vez has vivido esta experiencia de estar junto a una persona que de pronto te avisan que murió, un amigo, un pariente, algo, y te pones junto a él y decirle, ¿cómo te quise y nunca se pudo hacer nada? Nunca pudimos tener una relación, una comunicación, nunca pudimos dar el avance, nunca pudimos llegar a nada. Por tu necedad o por la mía. Hay que empezar a considerar que eso nos puede pasar, para empezar a activarlo desde ahorita. Porque esto no se puede dejar para el último momento. Última frase ya de la expresión del día de hoy. Leyendo uno de los textos de espiritualidad, me llamó mucho la atención aquel que enuncia las cosas de esta manera. Y dice, creer en Jesús es algo que todos tenemos que ir haciendo. Y el poder del resucitado lo hace maravillosamente si se lo pedimos. Pero la conversión lleva tiempo. Nadie se convierte de la noche a la mañana. Ah, mi conversión es del día fulanito de tal, en aquel retiro. No, no, no. Esa fue el querigma de tu corazón, esa fue la respuesta, eso fue tu inclinación, tu decisión, tu determinación de querer seguir. Pero la conversión es el proceso por medio del cual se depura tu yo para que viva Jesús. Esa es la conversión. Los grados maravillosos de conversión, bien hechos, terminan en santidad. Y los que terminan en santidad se van al cielo. Las personas que no avanzamos por años y años y años, por eso el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, y vamos desperdiciando los tiempos y los años porque no somos capaces de dejarnos obrar las operaciones del Espíritu Santo en el corazón, vamos retardando la conversión, retardando, y los tiempos se van acortando. Cada quien tenemos de nosotros de alguna manera una fecha fija, más o menos, en la voluntad y en el corazón de Dios, y ahí viene. Y ahí viene la filita, viene acercándose. Todos aquellos años que pasaron atrás, ahí quedaron. Llega el momento en el que el tiempo de la conversión no alcanzó a depurarse, no alcanzó a quitarse lo que no debía estar ahí. Por eso, María Sima, experta en el purgatorio, ¿verdad? Esos textos muy bonitos de esta campesina austriaca que escribe sobre las almas del purgatorio, define el purgatorio como un retraso impuesto por nuestras impurezas. Esas impurezas que se dan de tantas formas distintas en nuestro corazón y en nuestra mente, desde el desprecio a una persona, esa clase de impurezas, tarde que temprano tendrán que ser lavadas. Hay productos muy buenos para lavar, ¿verdad? Pero a veces hay unos tan abrasivos que si le pones ese producto, el material se destruye. Hay que ir lavando todos los días, poco a poco, todo poco a poco, para que se vaya quitando lo que está pegado. Y así es nuestro proceso de conversión: la oración, los sacrificios cotidianos, nuestra vida de entrega, de servicio, la oración, la palabra de Dios, van haciendo ese proceso de conversión en nuestra vida. Pero el tiempo cada vez queda más poquito. Yo sé que todos le tenemos muchísimo miedo a la enfermedad, pero la enfermedad es el medio por excelencia donde no se afecta a nadie por lo tuyo y a ti te toca depurar en forma individual. Y aquello que vemos con tanto rechazo, con tanto repudio, una enfermedad dramática, por supuesto, claro que todo tiene que ver con la situación, la circunstancia, la situación, etc. Pero es el medio a veces natural por medio del cual una persona apresura su paso a la conversión. Ojalá no tenga que ser nuestro caso. Ojalá nuestra vida se lleve a cabo y se consume desgastado en el servicio para los demás. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Felices Pascuas de Resurrección.